Álvaro El Curia, quien lo estamos recibiendo hoy acá.
¿Cómo andamos?
Bien.
Muy bien.
Espectacular, ¿no? Es poco. Por ejemplo, dice, ahora sí pude entrar, gracias a los oficios de Paula, dice Joaquín Lapetina, muy lindo compartir un domingo como este al estilo café. Y es de verdad, es al estilo café. No se podría hacer un programa común y corriente de los habituales. Es una cosa que compartir la euforia, ¿no? Neri Pintos dice, acá Neri en Santa Rosa, el pueblo es una fiesta, estoy feliz, todo lo que a la gente le haga feliz, me hace llorar ver la bandera nuestra en todas partes, la celeste, los comentarios internacionales, soy feliz, festejo todo lo que los uruguayos logren, dice, soy feliz, hoy es uno de mis días más felices, beso para todos los uruguayos. Estaba muy feliz Neri, está muy feliz.
Qué lindo es encontrarnos en la felicidad, ¿no? No encontrarnos en otras emociones.
Bien, eso sí, es grosso.
Yo celebro haber participado ya dos veces en esta transmisión del Espectador histórica. Hoy de mañana estuvimos charlando con Gonzalo y con Mauricio. Y ahora contigo, yo dije, he dicho varias veces al aire que quiero en algún momento poder integrarme a 13 a 0. Me encanta hablar de fútbol. Y ni te cuento un día como hoy.
Atención, profe Piñeirúa. Si está buscando un pasante.
Ya lo he declarado, públicamente varias veces.
Somos 343 personas en Facebook, así que bueno, si entras a Facebook, pone Café Torrado, ping, le das a los tres deditos de Forlán, así como le pegó, y formas parte de la comunidad. Bueno, y hablando de Forlán y de Suárez.
¿Cómo hacemos para enganchar los temas que habitualmente venimos tratando con un día como hoy? ¿Qué nos vamos a poner a hablar de la pareja y de la psicología, etcétera? Yo en realidad preparé algo vinculado a la pareja, porque la terapia de pareja en realidad no solamente está reservada para las parejas, también está reservado para cualquier vínculo de a dos, y más allá, para los demás vínculos, entendemos las intervenciones psicológicas al sistema. Hoy en día, este proceso del maestro Tavares está con psicólogos integrados en los distintos niveles de formación, sobre todo con los más chicos. A varios de ellos los conozco. Y han trabajado muy bien. Uh-huh. Porque el grupo es muy importante. Que se lleven bien, que se entiendan, que dialoguen. Que el grupo sea un grupo. Que no sea un conjunto de individualidades, que no estén todos contra todos, que no estén hablando idiomas distintos, jugando en distintas velocidades, como ha pasado tantas veces. A los que nos gusta el fútbol nos hemos aburrido de ver selecciones uruguayas que no invocaban un pase. Selecciones uruguayas de estrellas egoístas. De repente, a mí me gusta recordarlo en un momento como este, ¿no? Para darle valor a esta conquista que tiene muchísimo de esto que si funciona, si nos entendemos. Si Naides es más que Naides, si vos veías a Forlán marcando como un zaguero, veías a la Tota Lugano saltando a cabecear, veías a Russo Pérez mordido en toda la cancha. Entonces ves un equipo en donde nadie echa para atrás, donde son solidarios, donde es más importante pasar la pelota a compañero que hacer tres o cuatro amagues y lucirse uno solo, ¿no? Y eso es precioso. Básicamente, el fútbol puede ser una metáfora del resto de los vínculos, ¿no?
¿Notás que estamos perdiendo el miedo a conmemorar, a festejar? Es como que estamos perdiendo el miedo, paralelamente, ¿no? A ser felices. Digo esto con el temor al ridículo, el temor al decir te quiero, el temor al loco, el fútbol es pan y circo. Yo soy un tipo en un país progresista, no puedo estar conmemorando fútbol.
Nosotros somos la cultura.
La cultura,
¿me entendés? Cultura no es el fútbol.
Y los tipos están escuchando reggaetón en eso y bailan y hablan de palabrotas, ¿entendés?
Sí, hay una cosa de pudorosa y yo creo que un poco de
careta, ¿no?
Sí, de pose, que bueno. Pero lo que pasa es que también el fútbol, a ver, no nos ha dado muchas gratificaciones en los últimos 15, 20 años, por decir algo, ¿no? Estamos bastante cascoteados, entonces había que remarla, ¿no? Había que remar. Es un espejo del cual no le gusta mirarse a ninguno. El espejo del fracaso, el espejo de no jugar bien, de no dar dos pases seguidos, de jugar feo, de perder contra todos, de que fuera muy difícil y escuchar a todos los eruditos del fútbol. Es decir, contra Venezuela es muy difícil, ¿no? Contra todos era muy difícil en un momento. Y bueno, ahora no.
Es posible mirarse, es posible enfrentar el éxito sin haberse mirado en el espejo del fracaso.
Qué buena pregunta. Yo diría que es mejor, porque vos fíjate, los uruguayos siempre estuvimos mirando los agrandes de los brasileños, los agrandes de los argentinos, y haciendo de esta identidad por contraste que tenemos, ¿no? Nosotros somos chiquitos y por lo tanto somos humildes y por lo tanto somos agrandados, no somos como ellos. Más de un historiador y más de un pensador ha expuesto esta tesis, ¿no? Que tenemos una especie de identidad a contraluz. Nosotros somos lo que ellos no son. Pero, viste qué feo, porque eso es como una identidad en negativo.
Sí, ¿no? Entonces, es el no ser.
No, no está bueno, ¿no? Ellos son esto, esto y esto, y nosotros no somos eso. Bueno, pero
¿qué
es?
Claro. Qué horrible.
Es horrible. Bueno, ahora parece que somos algo, pero estamos siendo, ¿no? Porque además de no dejarlos ganar a los otros, además de salir a buscar empates, parece que también podemos jugar y jugar bien y tener buen juego de equipo, tener alguna idea, algún esquema de juego que se mantiene, una cierta identidad en positivo. Yo tuve la suerte de estar en Buenos Aires cuando el partido contra Argentina. Y los tipos hacían una catarsis pública de Niembro para abajo y del presidente de la AFA para arriba y hasta el último comentarista y el último taxista argentino haciendo una suerte de análisis introspectivo y diciendo nosotros somos esto, que hacemos esto mal, hacemos esto otro mal, somos un desastre, no tenemos identidad, este técnico es esto, otro, Messi, bueno, Messi lo mataban, y ustedes, los uruguayos, éramos el dechado de virtudes. Y yo digo, pucha, las veces que yo escuché esto dicho al revés, las veces que yo escuché decir esto de los uruguayos, que no se llevaba a nadie con nadie, que eran dos estrellas, que no eran solidarios, que venían de paseo, que los repatriados sí, que los repatriados no, todo aquello, ¿no?
Mirá que atravesamos momentos
pasamos mal,
amargos, pegajosos, odiosos, ¿eh?
Claro.
Ese oscurantismo que pasó en años, pero a mí lo que me sorprende es un proceso de ¿cuántos años?
¿El del maestro?
De esto que está pasando. No sé si es el maestro o el maestro lidera este proceso, digamos. Pero quiero involucrarlos a todos. Esto que está pasando exitosamente dentro del fútbol.
A mí me da la impresión de que, repito esto de más que estrellas, armar un grupo. Porque hubo notoriamente talentosos jugadores que quedaron afuera de este proceso. Bueno, era el cuadro del maestro Tavares. El maestro Tavares tenía determinada gente que los iba poniendo y había nombres que notoriamente de entrada quedaron afuera de esto. Y da la impresión de que más que poner a todas las estrellas, no lo sé, viéndolo de afuera, ¿no? Era más bien armar un grupo que se llevaran bien entre sí, que dialogaran, que supieran que hubiera un objetivo grupal, como decimos los psicólogos, y que todos metieran para ese objetivo grupal, más allá de la individual. Eso es muy importante. Los grupos funcionan así, pero uno vio procesos anteriores en donde parecía que esto, que está en la tapa del libro, no estoy diciendo ninguna cosa misteriosa, ¿no? Parecía que esto no era tomado en cuenta antes, ¿no? Antes se llamaban las estrellas y no importaba que jugaran bien juntos o que se entendieran.
Yo la pregunta mía iba más que nada a saber si este proceso, que me parece que lleva poco tiempo, para hacer un cambio tan radical desde el espejo del fracaso.
De repente lo que sorprende es que este sí funcionó, tan golpeados estábamos con cosas que no funcionaban, ¿no? Es como que no podemos creer, pa, mirá, ahora sí. Yo creo que hay una conjunción, ningún fenómeno humano es se da por una sola causa, creo que hay una acumulación de cosas. Me da la impresión de que hay algunos dirigentes que se han tomado esto un poco más seriamente, me da la impresión de que algunas instituciones hace tiempo ya vienen acumulando un trabajo en juveniles bastante serio, y que ese trabajo de juveniles en los clubes
Enriquece la selección.
Claro, claro. Hay un montón de chiquilines que ya tienen una escuela interesante de fútbol, de cuadros como Danubio, como Defensor, como Liverpool, como yo qué sé. No me quiero olvidar, pero hay unos cuantos hoy en día, ¿no? Y los cuadros grandes que no tenían este semillero también empezaron a cuidar a los chiquilines, a irlos formando como futbolistas y, según me consta, en más de uno de estos clubes que nombré, también como personas. O sea, no solamente es importante jugar bien y hacer moñas y ser un cra, uh-huh, sino que también tenés que ser una buena persona. Porque si no sos, si no compartís los valores del conjunto, del grupo, si el grupo no tiene un conjunto de valores compartidos, ¿cómo lees al otro? ¿Te podés integrar a un conjunto de personas? Yo creo que esto es muy importante y creo que incluso esta selección puede servirnos como espejo en una sociedad que, tengo entendido que el Pepe Mujica hablaba hace poquito en la audición radial de él, que tenemos un problema de valores, sobre todo de cómo transmitirles los valores positivos a los jóvenes, a esos jóvenes que en la adolescencia desertan del liceo, y probablemente porque ese liceo al cual van no los identifica, no los representa, ¿no? Acá tenemos algo que nos representa a todos, la selección, que podría ser un espejo de estos valores que parecería que como sociedad nos está costando impartir, enseñar, mostrar a los más chicos. Me gustaría creer que
Álvaro, primero que nada, el famoso caso de la chacrita, ¿no? Esa cosa de si es posible que una experiencia como la que estamos disfrutando hoy con la selección uruguaya de fútbol se pudiese transformar una experiencia país, una experiencia... Claro.
Proponer Uruguay como modelo. Ya se está haciendo. Yo tengo alguna vinculación con gente que ha estado con ellos que ellos mismos son conscientes de que su ejemplo...
¿Quién es ellos? ¿Ellos
la selección? El grupo de selección. Ellos mismos son conscientes de que el modelo que han brindado públicamente se puede transmitir, se puede usar para educar, para hacer un contenido educativo. En las escuelas, en los liceos, de repente a través de Plan Ceibal. No lo sé si esto está muy avanzado o no, pero sé que la idea está ahí. Y me encanta, me parece que sería maravilloso que se capitalizara esto. Porque claro, una cosa es que te lo diga un don nadie, otra cosa es que te lo diga Lugano, que te lo diga Forlán, ¿no? Mirá que si sos buen tipo, mirá que si compartís, mirá que si le das la pelota al otro, mirá que si no solamente estás para la tuya, si te querés lucir vos, si es más importante el conjunto, si vos estás dispuesto a sacrificar algo para que el conjunto gane, en vez de egoístamente decir yo hago la mía y el otro que reviente. Eso es un valor. Y no te lo dice Juan de los Palotes, ¿no? Te lo dice Lugano, te lo dice Forlán. Estaría bárbaro que esto incluso pudiese una campaña a nivel mediática, tanto que se habla mal de la televisión. La televisión puede ser el medio fantástico para transmitir estos valores, ¿no? Así como, por ejemplo, tenemos propaganda de todo tipo y color vendiendo toda clase de cosas con los jugadores de la selección, también se puede hacer campañas, lo que se llama campañas de bien público, que además no son ningún misterio. En todos los países hay campañas, uh-huh, de bien público, ¿no?
Yo escuché a Lugano justamente al respecto y decía eso, de la transmisión de los valores, que además lo sentía, y lo sentía con propiedad. Y bueno, es un referente. Y yo creo que además de la lectura que uno puede hacer de caramba, esto es una fábrica que produce jugadores exitosos en el mundo entero, que además son exitosos en su lugar y en parte de un seleccionado, es posible formar y hacer mucha guita y andar jugando por en los mejores cuadros del mundo, en realidad los mejores cuadros del mundo, no sé si hay algún uruguayo en los mejores cuadros del mundo, pero digo, sí en los...
Sí, sí. Suárez está en uno de los mejores cuadros del mundo, Forlán está en uno de los mejores cuadros del mundo, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, obviamente, pero digo, más allá de eso, lo otro, que hay un montón de cosas, de esos valores que sí están, que vos lo ves y dices, pa, ¿cuándo perdimos nosotros la chaveta? ¿Dónde fue que nos quedamos?
Qué bueno eso.
Porque aparte nosotros siempre vemos la paja en el ojo ajeno, ¿no?
Y no la viga en el propio, sí, somos muy, incluso en la interna, ¿no? Acá en Uruguay somos muy de decir, los otros son sucios, yo no, el otro tira la basura fuera del contenedor, yo no, el otro, ellos roban o son corruptos, yo no, cuando de repente me llevo, yo qué sé, las lapiceras a la oficina para mi casa. Los otros se cuelan, yo no, y de repente si tengo la oportunidad de colarme, me cuelo. Entonces esta es una sociedad muy doble discurso, tremendamente doble discurso. Siempre la culpa de nuestros pesares la tienen otros. Nosotros somos, cada uno de nosotros en su discurso, hablando en primera persona, es virtuosísimo. Eso lo vemos todo el día, ¿no? Y sería bárbaro empezar a tener un poquito de autocrítica ahora que nos está yendo tan bien. Generalmente un logro de estos vendría bárbaro para capitalizarlo como premio al esfuerzo y poner un poquito de luz. Bueno, ¿en qué nos equivocamos antes? Porque, claro, a los que fracasan mientras están fracasando, es fácil pegarles, ¿no? Y criticarlos y decirle lo malo que hicieron las cosas. Pero ahora que nos están yendo las cosas bien, por ahí podemos transmitir esto se logra con esfuerzo, con entrenamiento, con actitud. La actitud se puede entrenar, se puede aprender a tener cierta actitud en la cancha. O también se puede no hacer. Hay técnicos que trabajan mucho en esto, pero evidentemente...
No estamos hablando de fútbol, ¿no?
Estamos hablando de la vida, estamos hablando de ser un maestro.
Es a lo que voy, porque nos quedan 5 minutos y me gustaría que redondearas esta intervención tuya, que es tan disfrutable, como para saber qué más estamos conmemorando, qué más estamos atendiendo en este disfrute emocional hoy por una copa conseguida. Entonces, si esto es, por ejemplo, lo de la actitud, ¿no? La actitud me rima con virtud. No sé cuánto hay de gemelas entre ellas, ¿viste?
Yo, la actitud que celebro es la que de este cuadro, y lo de este cuadro lo he visto perder, o lo he visto empatar, 0-0, y sin embargo los veo y me encanta. Porque se matan, porque dejan todo en la cancha, porque ves a Cavani peleando arriba y peleando abajo. Entonces, esa actitud que obviamente los que tenemos algunos años hemos visto selecciones que no movían las patas, que no estaban bien entrenados, que eran elegidos los integrantes de los cuadros por intereses espurios, ¿no? Porque fueron los que estaban jugando mejor, que era una vidriera, que había mucho tema comercial, económico de por medio, todas esas chanchulleces que sabemos que es parte del negocio, ¿eh? No seamos ingenuos, pero que vos decís, bueno, es la selección, che, no meten. Y estos muchachos contagian, estos meten. Entonces, esa actitud, más allá de que ganen o pierdan, yo creo que es lo que nos conquista de este grupo. Entonces, si vamos a redondear, yo como psicólogo trabajo en lo que tiene que ver con los vínculos humanos. En el consultorio mío no solamente vienen personas en singular, vienen parejas, vienen grupos, vienen familias, y trabajar lo que pasa entre las personas para mí es muy importante, no solamente lo que le pasa a uno por dentro, sino bueno, si saber si te traté mal, si me entendiste o no me entendiste, si me porté mal contigo, poderlo arreglar. ¿Y cómo es portarnos mal o portarnos bien entre nosotros? Eso es la mirada de los psicólogos que trabajamos con grupos o con familias o con parejas. Intervenciones al sistema. No importa demasiado que uno en singular esté bien, tiene que estar bien en conjunto. Esa felicidad individual tan enfatizada hoy día nos tiene un poquito despistados. Hay demasiado mensaje de hacer la tuya. Y como que nos olvidamos de que si hacemos la nuestra nos va a ir mejor. El hacer la tuya es egoísta, es el comilón, es el que no te pasa la pelota, que es el que se salva solo. Y aprender a jugar en equipo se aprende jugando en equipo. La práctica es con otros. No en el aislamiento. Hoy nos cuesta con los jóvenes y también con los adultos sacarlos del aislamiento. El tuyo y mía en la casa cuesta, el diálogo cuesta. Cuesta que apaguen la tele y hablen. Cuesta que un papá le pregunte al hijo cómo te fue y cuesta que el hijo le cuente al papá a ver cómo le fue. Pero si apagan la tele, dejan de hacer la suya, dejan de estar tan metido en internet, en el Twitter, en el Facebook, toda esa cosa que te aísla, que te hace creer que estás muy comunicado, pero en realidad estás solo. Los psicólogos hemos puesto bastante el acento en esto, yo estoy medio hasta aburrido, ¿no? Porque parece que la culpa la tuvieran los medios tecnológicos, o la culpa la tiene el mercado. No, la culpa tenemos nosotros, porque otra vez, ¿no? Siempre estamos culpando a otros. Claro. Los responsables, más que culpa, los responsables somos cada uno de nosotros. los vínculos de buena calidad, las buenas relaciones familiares, las buenas relaciones grupales, se entrenan, son producto de experiencias compartidas. Vamos perdiendo la práctica. Si nos aislamos, perdemos esta práctica maravillosa. Pero este buen ejemplo, algunos momentos maravillosos como estos, pueden hacernos recordar que es bueno poner en práctica esto del buen vínculo, la buena relación. De te paso la pelota y vos me pasas la pelota. Yo estoy maravillado de la cantidad de paredes que tira el equipo celeste. ¿Viste la cantidad de paredes que tiran?
Sí, sí,
y
sí,
se entiende.
En el gol que hizo Suárez en el partido anterior, en esas paredes que entran a tocar y te querías matar.
Y vos decías antes, yo hace cuánto tiempo que un equipo uruguayo no tira una pared.
De verdad.
Esto es maravilloso, tiramos paredes y las entienden.
En un mensaje que llega de Milka de vuelta, dice, jugar es eso, compartir, solo por eso tiene valor, comprende, dice Milka.
Bien,
bien. Y viene con esto, ¿dónde queda la competencia? Porque está todo bien con el compartir, está todo bien con el equipo, está todo bien con cosas, pero con el espíritu de competir, porque aquella cosa también muy utópica o muy inocente de decir, no, lo importante es el equipo, no competir, no sé qué, en esa competencia entre el propio equipo. Eso que vos ves que además a mí me llevas a la selección y me estoy jugando el pasaje a jugar en Europa, claro, la vida entera.
Claro.
Y como percha no juego un partido. Y sin embargo, en los entrenamientos estoy con el golero entrenándolo para los penales y la cosa. Obviamente yo voy en el colectivo, yo voy con el objetivo común.
Sí.
¿Cómo coincide? ¿Cómo se maneja la competencia?
La competencia interna. La competencia con lo de afuera.
Claro,
los de adentro no podemos competir. Claro, la competencia interna te destruye el grupo. ¿No? Si los jugadores no se pasan la pelota porque quieren brillar ellos y mi compañero de equipo es mi enemigo y el que me puede birlar el pase o birlar el protagonismo, tenés un grupo que no funciona. La responsabilidad porque el grupo tenga esta solidaridad, este compañerismo y no haya competencias en la interna, es obviamente de los encargados, de los directores técnicos, los psicólogos, de los que laburan con los jugadores, ¿no? Es muy importante, eso en un grupo se trabaja, se debe trabajar.
¿Cómo se trabaja el tema de la actitud?
La actitud, para los gestálticos eso es muy importante. La actitud, nosotros decimos, no se enseña teóricamente, no hay teórico de actitud, solamente hay práctica. Y la práctica nos permite mostrar determinada actitud. Y quien ve determinada actitud y comparte la experiencia de esa determinada actitud, empieza a practicarla desde la práctica. Es como hacer teórico de natación. Vos haces un teórico de natación, no sirve para nada, nadie aprendió a nadar. Ahora, si te pones a nadar adentro de la piscina, bueno, vamos a tirar una agua y vamos a empezar a nadar. Esa es la actitud, nadar. A integrar grupos se aprende integrándolos. Y en la experiencia de estar adentro del grupo, empezás a corregir las conductas que favorecen el grupo, las conductas de solidaridad, las conductas de ayuda al compañero, y a decir, esta no es. Pero solamente si estás en el grupo y estás teniendo la experiencia de la que es y de la que no es, podés corregir. No hay un teórico, repito. Solamente desde adentro de la experiencia podés mostrar la actitud correcta.
Perdona el Curi, dice otro mensaje, son jugadores, no les pidan más, no son ejemplos. Después nos decepcionamos como con Maradona y Aguilera. Juan de la Unión.
Bueno, justamente, Juan, estás nombrando dos ejemplos más o menos, ¿no? De simplemente jugadores. Tenemos la chance de que estos jugadores sean un ejemplo de algo más. Ojalá lo sean, es una oportunidad. Yo no lo estoy decretando, no le quiero tirar una mochila más grande de la que pueden cargar, pero sería lindo. Yo creo que ellos quieren ser un ejemplo de algo más. Y me da la impresión de que este país necesita ejemplos de buenos ejemplos, de buenas actitudes, de no ser egoístas, de no estar solamente para los mangos, de no estar en la chiquita, de favorecer al otro. De verdad, no de verso, ¿no? Porque hay mucho verso. Yo creo que de cosas que simplemente se ven, se muestran, se hacen. Un grupo de muchachos, además, muy muy querible. ¿Y cómo lográs ser querible? Con una buena actitud. Si vos viene un periodista y lo tratás mal, o te haces el cra, o decís palabrotas, o insultás al contrario, como muchas veces hemos visto, pero este grupo no lo hace. Eso ya es bueno, creo que nos hace mejores. Que cualquier persona que comunica algo tenga una buena actitud nos hace mejores. Un técnico soberbio, un jugador soberbio, creo que contribuye para que un espejo malo en que mirarnos y mucha gente puede imitarlo.
Yo no puedo creer, ¿tenemos en línea? ¿Estamos en serio? Por favor, ponete los auriculares.
Vamos arriba.
¿Qué? No puedo creer, estamos en línea, tenemos a Pablo Forlán en línea.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Pero, querido boniato de mi corazón,
maestro.
Querido boniato de mi corazón, tenerte es un privilegio aquí esta noche y feliz Día del Padre.
Bueno, gracias, muy amable.
Que nos hiciste gozar a alguno de nosotros cuando corriste por la punta, levantaste la pelota para que cabeceara Spencer hace unos años. Danos hoy...
Algunos años.
Danos hoy el pulso tuyo. ¿Qué estamos conmemorando extra fútbol? ¿Qué más hay para conmemorar además del fútbol con este ejemplo de la selección de hoy?
¿Qué hay más para conmemorar?
Extra fútbol con este ejemplo, sí, que nos da la selección en el día de hoy.
Bueno, yo creo que sin duda lo que ha hecho la selección ya hace, no de ahora, ya desde hace un año atrás, es algo muy bueno, basado en un gran trabajo del maestro Tabárez y su grupo de gente, ¿verdad? Que ha dado algo que el fútbol uruguayo estaba esperando hace mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos años hace, por ejemplo? ¿Cuánto llevó este proceso desde el fracaso que teníamos en el fútbol al éxito de este día de hoy?
Bueno, si hablamos, digo, de lo que es Uruguay futbolísticamente, uh-huh, yo creo que, vamos a decir, si se hubiera ganado esta copa, o se hubiera perdido, digo, el trabajo ha sido sin duda muy serio y muy bueno. La lógica es que Uruguay, cuando llega a esta Copa América, llega con muchas chances, porque sin duda es un equipo que basa su plantel en jugadores que ya vienen jugando juntos hace mucho tiempo, por darte casos, el caso de Diego, de los dos Diego, de Lugano y de Forlán, de Abreu, de Scotti. Se basa en un plantel, fíjate vos que ellos llevan ya casi 8 o 9 años juntos, y yo creo que eso es muy importante para cualquier equipo, y más para una selección. En eso Tabárez ha sido muy inteligente y tomó mucha experiencia de su mundial en el año 90, de errores y virtudes, y bueno, yo creo que eso ha sido un gran mérito del hombre de la cabeza, del cuerpo técnico, que ha sido el maestro con su cuerpo técnico. Eso lo ha llevado a Uruguay a tener, sin duda, una regularidad en el fútbol, que para muchos, por momentos, jugó muy bien, para algunos otros no tan bien, pero que siempre en el campo de juego dio batalla, y que en este campeonato yo no tenía duda de que iba a ir de menos a más, como fue. Porque no hay que olvidarse de que la mayoría de los jugadores que juegan en América, en todas las selecciones, la mayoría viene de Europa y con muchos partidos, como decimos nosotros, en la gira nuestra, en el lomo, con más, a veces, algunos jugadores de más de 60 partidos. Entonces digo, tuvieron en el caso de Uruguay a Diego en mi casa, lo vi, no sé si 10 veces los días que estuvo acá, porque vivió en media concentración, porque precisaba estar, y tuvo un descanso de una semana. Pero bueno, pero hoy escuchaba a Tabárez decir algo muy importante, que el equipo se fue encontrando en su rendimiento al pasar los partidos, y yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya ha sido un broche de oro con este campeonato, ¿no?
Pablo, vos que fuiste campeón de América y del mundo, ¿cuál era la diferencia de los éxitos de antes con los éxitos de hoy? ¿O son los mismos?
No, yo creo que los éxitos, para mí, cuando hay una palabra que yo siempre digo que no tiene precio, que no vale un dólar, 10 millones, 100 millones de dólares, que es campeón, para mí es algo maravilloso. Cuando era nuestra época, ahora y será en el futuro, porque esa palabra, no solo en el fútbol, que es nuestro palo, sino en cualquier deporte. Ser campeón es algo muy lindo. Y yo creo, y hoy lo voy a nombrar, porque uno que a mí me gusta mucho la radio, escucho, cambio el dial, escucho mucho los programas deportivos, y los otros días, escuchando a un gran amigo, Quique Gianuzzi, decía que era el momento de Uruguay acá estamos presentes y hoy, bueno, somos nosotros y vamos a buscar el título. Me pareció muy buena esa exigencia a través de ese comentarista que, uh-huh, que tengo una amistad, y exigir de cierta forma de ser campeón. ¿Por qué no? Porque Uruguay estuvo muy cerca de ser finalista de la Copa del Mundo. ¿Y por qué no exigirle, como dijo él, ya no es que cansen los segundos puestos? Porque yo creo que los tiempos han cambiado y ser segundo en una gesta importante continental es muy importante, pero es muy lindo ser campeón, porque a nosotros también nos respalda una historia espectacular. Que yo creo que si hay dos países en el mundo que haya ganado lo que ganó Uruguay, en 208 países afiliados a FIFA, habría que ir a los libros, habría que preguntarle a mi querido amigo Alfredo Echandi si alguien ganó ya tanto como ganó Uruguay desde que se inició el fútbol.
Álvaro Curi, no sé si tenés alguna pregunta para hacerle.
No, yo felicitarte por todo, por tu carrera, por tu hijo, por todo. Pablo, vos estamos hablando de qué mensaje a través de valores, qué podía transmitir esta selección más allá del fútbol, ¿no?
Sí, los valores sin duda están a la vista. Yo siempre digo, los valores de las personas que integran este plantel y que sin duda entran como en nuestra época de Peñarol, que es nuestra casa, nuestra segunda casa de las Dos Aromos. Tenés que ser buena gente para poder compartir los momentos que hoy, y que mucha gente en el Uruguay, no tantos, pidieron algunos cambios en el plantel. Pero el maestro Tabárez, con sus, vuelvo a repetir, errores y mucho más virtudes, supo ir dando su toque, ir pulseando jugadores, como el caso de Cuate y de Hernández, que sin ninguna duda van a tener su lugar a través de que pasen los años. Yo creo que eso es la piedra fundamental que tiene esta selección, los valores que tiene fuera de la cancha.
Pablo, una pregunta más para dejarte tranquilo en el Día del Padre y en el Día de la Gloria. Que además tengo un recuerdo tuyo espectacular, porque yo era muy niño, iba al colegio de los Maristas y ustedes estaban festejando la Copa del Mundo en la parrillada de la Querencia, en la calle 21 de septiembre.
La desaparecida
parrilla. Y el Cacho Caetano me llevaba de la mano, así me presentaba a todos ustedes y yo estaba como que en el cielo, no podía creer lo que estaba viviendo. Pero la pregunta va al último momento de Diego, ¿no?
Sí.
Estaba peleado con el arco, que no la podía meter adentro. Hoy esta garganta ronca justamente fue el premio a Diego Forlán. Pero en estos momentos que Diego estaba mal, vos, como padre, como jugador de fútbol, ¿cómo que estabas cerca de él? ¿O directamente no estaban? ¿Le decías algo o no le decías nada?
No. Te explico. Diego, sin duda, el gol para él es una alegría, para cualquier jugador. Yo fui lateral derecho y siempre algún golcito durante los campeonatos hacía, porque sin duda era un jugador de ataque más que de defensa, eso me proyectaba mucho. Entonces, digo, siempre 4 o 5 goles por temporada hacía. Diego, sin duda, la pasión de él es el gol. Pero Diego, sin duda, que mucha gente no lo sabe, él cuando empezó, cuando yo supervisé en los años 93 a los 97, Peñarol, Diego empezó como un media punta, jugador de toque, de pausa, de gran velocidad y de gran pegada. Y después cuando va Independiente termina Menotti haciéndolo un punta, un delantero, casi delantero de punta. Pero Diego siempre, como siempre nos encontramos muchas veces con Quique Boy, como él dice y yo también le he dicho, Diego no es un Artime, no es un Spence, Diego es un jugador goleador, que son cosas distintas, pero su satisfacción con el gol, sin duda, siempre es una expresión de júbilo y de alegría. Pero en este momento, los años le ha dado cierta tranquilidad para saber que él también, si no hay gol, está aportando otras cosas, como yo lo vi, digo, porque el corazón del padre lo deja a la derecha, de ir de menos cuando empezó el campeonato a más. Y sin duda tuvo gran participación en contra Argentina en ese segundo tiempo, contra Perú, y sin ninguna duda en esta final. Y lógicamente yo hablaba con él y que sabía que el gol no se puede forzar. El gol nace naturalmente. Increíblemente, ¿quién iba a pensar que Arévalo iba a apretar a este chico que juega en San Lorenzo, creo, en Argentina? Roba esa pelota, increíblemente se la pone a Diego como en el gol de Alemania, y nació el gol, nació el gol. Son cosas naturales. Ahora sí, lo que te puedo decir que el segundo gol, yo veía que Diego estaba muy cerca. Te digo por qué. Porque cuando faltaban 15 minutos, cuando el partido estaba 2-0, cuando el partido dentro de lo posible estaba casi controlado, yo sabía que Diego tenía una grande chance de un 70% de que podía hacer el segundo gol, y lo dije aquí en casa en el sillón. Porque los estaba midiendo, como decimos en el fútbol, y lo decimos siempre con Vito Fierro, le decíamos, y en Hamburgo, el año retrasado, cuando gana la Copa Europea, hablábamos con Víctor en la tribuna, en el alargue, Diego lo está midiendo, porque Diego sabía que se estaban desgastando los defensas, que el equipo paraguayo estaba saliendo a buscar un gol, y él estaba, sin duda, ayudando muchas veces en la marcación de salida a pelota, pero no con la intensidad que lo hizo en el primer tiempo. Él estaba guardando fuerza para dar el último latigazo, que increíblemente se dio naturalmente también, porque increíblemente Cavani se va por izquierda, mete una pelota para Suárez, y Suárez le viene por arriba y muy inteligentemente se la mete a Diego y termina en gol.
Pablo, me imagino que escuchaste cuando Diego se refirió al abuelo, se refirió al padre y a él como protagonistas y campeones, y era una cosa, una trilogía muy difícil de ver en la historia. Yo no sé cuántos casos hay como la familia de Diego Forlán, el padre y el abuelo, ¿no?
¿Cuántos tenés como, que...? Como yo le dije hoy cuando hablamos hace un rato ahí, dije, bueno, llegamos a la cuarta Copa de América. Dos del abuelo, una del padre y bueno, y esta de Diego. Una cosa muy linda.
Decime la verdad, Pablo. ¿Cuánto tenés que ver vos en este Diego Forlán con lo que significa para el equipo, para este proyecto de selección que nos está dando tantas alegrías?
Y bueno, yo creo que sí, sin duda, tanto yo como el hermano también, que está al lado de él, dejó el fútbol y se fue. Cuando él se va al Manchester United, ya son casi 10 años de Europa y el hermano ha estado siempre controlando sus emociones, ¿verdad? Porque no es fácil en momentos de buena cosecha y de malas cosechas, y sin duda, como hermano, peleas sanas, ¿no? Entonces, sin duda, digo, es una satisfacción inmensa y sin duda el hermano ha estado al pie del cañón, siempre por atrás de él, y gente que lo ha ayudado mucho a Diego, como hoy no podemos dejar de olvidarnos, mi querido amigo y hermano Vito Fierro, como Víctor Púa en su proceso de selecciones juveniles, que uno no se puede olvidar, y en fin, como otros tantos técnicos, como Cacho Caetano, que lo tuvo en juveniles, ese gran marcador que hoy no está más allá con nosotros hace un tiempo, se nos fue. Y bueno, por ahí me estoy olvidando de siempre uno se olvida de alguien, ¿verdad? Y gente que lo ayudó mucho en el baby fútbol, como Justo Gómez, como Miguel Moreira, gente que siempre estuvo al lado dando consejo. Me acuerdo de las tenidas de Diego acá en Carrasco, que muchas veces yo pasaba con el auto y él tenía su motita y se encontraba con Fernando Morena, el fenómeno, fuera de serie, goleador, nato, y lo encontraba y yo le tocaba bocina y conversaban mucho, y pasaba de vuelta y hacía media hora que estaba, había pasado y seguían conversando. Quiere decir, consejos que sin duda le dio Fernando y que yo nunca le pregunté, porque no soy de preguntar esas cosas que se conversan. Entonces digo, hubo mucha gente que ayudó a Diego en esto que es del fútbol, pero sin duda también tiene un mérito muy grande de él, porque ha hecho una carrera, se ha sacrificado por ella. Y la parte más importante que yo le transmito siempre a los jugadores de fútbol y a los muchachos más jóvenes, que la parte de la cancha, a un jugador de fútbol, uno le tira una pelota de fútbol, puede jugar bien, regular o mal, la parte más importante está fuera de ella, ¿verdad? El ser y dedicado a su profesión, a lo que está haciendo, los cuidados personales que son muy importantes, porque cuando uno llega a primera división, que puede llegar, como ayer o anteayer me encontraba con el Pato Aguilera, ese grandísimo jugador que lo marqué con 15 años en River Plate, como marqué a Rubén Sosa, que también con 15 años, porque tuvieron una carrera prolongada y porque los deberes afuera de la cancha lo hicieron muy bien. Porque cuando tú llegas a primera con 16, 17 o 18 o 20 años, después queda un gran peldaño por delante para poder proseguir y seguir en esta carrera tan tan dura y difícil que es ser un profesional del deporte, ¿no?
¿Sabes una cosa? Yo te pregunté cuánto habías tenido vos que ver en la carrera de Diego Forlán, ¿verdad? Y lo que hiciste fue darle para adelante a todos los otros, al hermano de Diego, a tu hijo y a todos los otros. Eso pinta un carácter que es lo que uno ve en Diego Forlán, como también ve en el equipo. Y nosotros con Alcuri acá creemos que eso es uno de los valores que esta selección transmite y por eso nos hace doblemente campeones de América, ¿viste? De América y del mundo.
Ninguno se la cree, ¿no?
Te mando un abrazo, Pablo. Gracias por habernos dedicado este tiempo. Es muy importante para nosotros y para los cocafeteros aquí en Café Torrado.
Bueno, no, un abrazo grande a usted y a disposición siempre cuando ustedes dispongan. Un abrazo grandote. Vamos arriba, Uruguay.
Vamos arriba.